Bueno, Marco, buenas tardes ante todo. Y el tema es el recurrente desde hace un año. Situación que está muy complicada en Bolívar con el tema del hospital y demás. Contanos un poco, danos un poco el pantallazo.
Sí, realmente más de un año más que estamos conviviendo con esta pandemia. Particularmente en Bolívar estamos atravesando lo peor de la pandemia. Creo que estamos en el peor momento. Sin duda que uno mira la foto de Bolívar hacia atrás y se encuentra con que era otra la cantidad de casos, la cantidad de activos, la cantidad de camas de ocupación del hospital. Hoy realmente tenemos un hospital en una situación muy crítica, con una ocupación prácticamente plena de todas las camas preparadas para COVID, en el área de clínica COVID, en el área respiratoria, en terapia intensiva. Y lo preocupante de ver cómo este virus también en su mutación está llegando a requerir y a golpear mucho más fuerte en generaciones más jóvenes. El año pasado veíamos que requería internación excepcionalmente algún menor de 60 años. Hoy ya vemos una terapia intensiva, por ejemplo, que están ahí 4 pacientes de los 5 internados por COVID que son menores de 50 años. O sea, son datos realmente alarmantes cuando uno ve gente tan joven en una situación de estas características. Vivimos un día a día permanentemente viendo la cantidad de contagios, viendo la cantidad de altas que se pueden dar en el hospital para liberar camas, para generar lugar también para que otro vecino lo requiera. Realmente estamos viviendo un momento muy pero muy difícil. Es cuanto más el mensaje tiene que llegar a todos los vecinos de Bolívar, que es el momento realmente de cuidarnos más que nunca.
Hasta esta tarde, porque vamos a decirle a la audiencia que estamos hablando por la tarde, el día domingo, tenemos 2 camas de unidad de terapia intensiva libres. ¿Y cuántas hay de parte respiratoria, camas respiratorias?
En el área respiratoria, en principio, son 48 las camas que están hoy por hoy ocupadas. Tiene una dinámica muy particular, clínica respiratoria, porque de acuerdo a las necesidades de los pacientes, es la rotación que se va haciendo de las mismas o las altas que se está haciendo. Pero la realidad es que los últimos días nos ponemos contentos porque hay 5 altas en un día, pero a la tardecita quizás que ingresan 7 pacientes. Entonces, no solo que ocupaste las que habías liberado por la mañana, sino que 2 camas más. Estamos viviendo, por eso digo, un día a día muy tenso, con el recurso también que se cansa, que se agota, producto de este pico que hemos tenido de casos, que realmente es muy preocupante. Ojalá que, bueno, se va viendo de alguna manera un leve amesetamiento. No es para insinuar absolutamente nada, pero de acuerdo a los datos en los últimos días se ve un amesetamiento en cantidad de contagios. Así que bueno, fundamentalmente es, como dije recién, es el momento, si hubo momentos oportunos para cuidarnos, digo, durante toda esta pandemia, este es el peor momento y es donde más nos tenemos que cuidar todos.
Por un lado, ¿qué pasó con las 8 camas que habías gestionado de unidad de terapia intensiva y te prometieron?
Eso ya está, de hecho es el equipamiento está llegando, otro equipamiento que estamos esperando de las mismas características para seguir ampliando. Ya de las 8 prácticamente tenemos el equipamiento de 5 que se está usando en este momento.
Se está usando parte de las 7, sí. Hay 5 más que están, digamos, ahí, reserva.
Exacto, están ocupadas, con respiradores, con equipos de alto flujo, con monitores, con bombas de infusión.
Claro, vos me estás hablando del equipamiento, pero te quiero decir si están ocupadas con gente, ¿no?
Sí.
¿Ah, también?
Sí.
Entonces, ¿cuántas son las que están ocupadas?
Lo que pasa es que no se considera todavía el paciente de UTI, ¿no? Esto, claro, de alguna manera es una terapia intermedia.
Ah, está.
Que nosotros, y en la jerga se denomina terapia intensiva, es la instancia previa, se podría decir.
Sí, la terapia intermedia, que se llama en Buenos Aires.
En varios sanatorios lo consideran terapia intermedia. De hecho, es también uno de los proyectos que a futuro tendremos que evaluar, porque es una instancia que da también al paciente mayor tranquilidad, digo, y a la familia, porque es otra la comodidad. En terapia intensiva nosotros también finalizamos la obra de Vox, que ya brindándole mayor comodidad a los empleados y seguridad, fundamentalmente en materia de bioseguridad. Por eso tampoco se podía ampliar dentro de la misma terapia intensiva las camas. Realmente el proyecto, visto el momento y la complejidad en la que nos enfrentábamos, hicimos las gestiones para la autorización de, aparte de los equipamientos hospitalarios que nos da el Ministerio de Salud, nos autoricen a crear esta área de UTI momentáneamente, es por el momento que estamos viviendo hoy, inclusive el personal también, porque si uno se pone hoy, es con la crisis de médicos de UTI, de enfermeros de UTI que hay en el mundo, digo, ha sido el gran colapso, no tendrías el recurso para sostener una estructura de estas características. Sin embargo, bueno, el desafío que tomó Carlos Lazo, los médicos de clínica COVID, que por otro lado ya vienen experimentados, a raíz de la capacitación y la formación de ellos, nos autorizaron a generar esta instancia intermedia entre clínica COVID y la terapia intensiva.
Vacunación, se está vacunando con la segunda dosis de la COVID Shield, ¿no? Exacto. Creo que es. ¿Cuándo se comienza a vacunar? Supongo yo que será la Sputnik que llega ahora, porque llegó ayer o antes de ayer, me acuerdo, un avión.
Exacto, hay expectativa por la llegada del nuevo avión que llegó con Sputnik de primera dosis. Tenemos en este momento, tenemos turnos de Sputnik de la partida anterior, estamos vacunando con Sputnik y estamos vacunando ya a partir de mañana con Covishield, la que acabas de mencionar, que tenemos 800 turnos asignados entre lunes, martes y miércoles.
Perfecto. Aquellas personas entonces que perdieron el turno y que fueron y se volvieron a anotar, y estamos hablando de la primera dosis, ¿no? ¿Pueden ir entonces?
Sí, se pueden acercar, inclusive, bueno, como siempre ha sido, a través del turnador, sin necesidad de hacerlo físicamente, digo, en este momento pueden también hacerlo vía online, contactándose. Y es importante que chequeen tanto la aplicación, el mail como el WhatsApp, porque están llegando los turnos de lunes, martes y miércoles.
Lo último, vos hablabas del tema del cuidado. Vemos todavía mucha gente que no se pone el barbijo. Es más, ayer yo vi a dos agentes de la Defensa Civil que le decían a una chica, iban dos chicas, una con barbijo, la otra sin barbijo, le decían que por favor se pusiera el barbijo, hizo como que se lo ponía y cuando ingresó en la plaza se lo sacó. ¿Hay algún castigo para esta gente que realmente no entiende? Evidentemente, no sé si tiene pocas neuronas o algo les falla.
Sí, a ver, realmente la conducta individual, lo hemos dicho ustedes como medio de comunicación, han sido parte estratégica, creo que está dicho hasta el hartazgo, que hay que usar el barbijo, que hay que cuidarse, que hay que evitar, y la realidad que son menores, yo veo que hay mucha más toma de conciencia, mucho más en este momento que estamos viviendo, pero quedan esas particularidades. La realidad es que la presencia de los agentes de seguridad vial, de los agentes de protección ciudadana, tratan permanentemente de llevar el mensaje, pero no digo desde un punto de vista desde el castigo, desde la infracción. La infracción está, existe, está la multa, no es la idea de andar atrás de cada uno de los que no cumplen el uso del barbijo multándolo, digo, porque lo que estamos en una situación extrema de salud pública, entonces no solamente es por el cuidado de uno, es por el cuidado de lo que nos rodea, es por el cuidado de nuestros familiares, es por el cuidado de nuestra comunidad, por el cuidado de nuestro hospital, porque generar estas inconductas, la realidad es que estamos poniendo, como dijimos al comienzo, a nuestro hospital a una situación extrema donde un paciente, ojalá no nos pase, pero que puede pasar, que se quede sin cama, y no necesariamente un paciente de COVID, un paciente de un accidente de tránsito. Vos me hablas de la inconducta de alguien que no usa el barbijo, también los inadaptados que andan en vehículos a altas velocidades, digo, evitar hoy un accidente de tránsito es estratégico, porque no sabemos si vamos a tener cama. Esta es la realidad. Entonces hay que hablarle con la verdad a la gente. Y tenemos que tomar conciencia todos. O sea, este es un trabajo colectivo. Se ha hecho mucho hincapié, mucha campaña de difusión. Ustedes como medio de comunicación han estado siempre machacando, insistiendo. Pero bueno, siempre quedan inadaptados que lamentablemente incumplen.